Radio Jai presenta Haciendo Historia con el profesor Yehuda Krell.
Como todas las semanas recibimos al profesor Yehuda Krell en la mesa de Radio Jai. ¿Qué tal? Buen día, Yehuda. ¿Cómo estás?
Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Bien. Bueno, contanos un poquitito qué tenés para comentarnos y para adelantarnos en esta semana que comienza acá, ya finalizando el mes de febrero.
Con mucho gusto. El 6 de febrero de 1951 comenzó el juicio al matrimonio Julius Rosenberg y Ethel Greenglass de Rosenberg por espiar y entregar a la Unión Soviética información y secretos sellados sobre la bomba atómica desarrollada por los Estados Unidos. Los llamados así espías del átomo fueron declarados culpables y ejecutados en una silla eléctrica el sábado 19 de junio de 1953 en la prisión de Sing Sing en New York. Fue la primera ejecución por espionaje de civiles en la historia de los Estados Unidos. Julius y Ethel habían nacido en el seno de familias judías tradicionales de New York. Fueron comunistas desde temprana edad y eran miembros del movimiento juvenil comunista del país en el que se conocieron. Julius completó sus estudios de ingeniería eléctrica en 1939 y se casó con Ethel, quien era aspirante en ese entonces a actriz y cantante. En 1940, Julius comenzó a trabajar en el Cuerpo de Comunicaciones de los Estados Unidos. Sirvió allí como ingeniero supervisor hasta 1945, cuando fue despedido al descubrirse que había sido miembro del Partido Comunista. 3 años antes de su despido, en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Julius fue reclutado por la Policía Secreta y de Inteligencia Soviética para servir como espía de la Unión Soviética. Según su operador de la agencia rusa, Julius proporcionó a los soviéticos miles de documentos clasificados, además de reclutar a integrantes de nuevo espionaje. En enero de 1950, el gobierno estadounidense informó oficialmente sobre el caso de espionaje al arrestar al físico conocido de renombre Klaus Fuchs, quien formaba parte del equipo de desarrollo de la bomba atómica, el famoso Proyecto Manhattan. Fuchs reveló a los americanos sobre la cadena de espías y cómo circulaba la información. Uno de los eslabones de esa cadena era el hermano de Ethel Rosenberg, David Greenglass, quien se desempeñaba en un puesto técnico subalterno del Proyecto Manhattan. Él confesó haber pasado secretos soviéticos a Ethel y Julius. Greenglass testificó sobre la importancia participación de ambos. Decía que Julius era el que transportaba la información y Ethel escribía las notas sobre los planes del átomo. Los Rosenberg rápidamente fueron detenidos y acusados. Se cree con seguridad que Ethel no estaba implicada en el espionaje, pero se la detuvo para presionar a Julius a delatar a más espías. Si bien Ethel sabía que su hermano y su esposo estaban involucrados en el espionaje, nunca se probó su participación directa en el mismo. El escándalo de los Rosenberg estalló en un momento crucial. La Unión Soviética se había convertido en una amenaza nuclear. En 1949, la potencia soviética hizo su primera prueba de explosión atómica con éxito y el hecho desconcertó a las autoridades norteamericanas. Nadie esperaba en los Estados Unidos que los soviéticos pudieran realizar ensayos exitosos en el presente. Se calculaba que esa posibilidad se iba a dar en 3 o 4 años más adelante. El éxito de la prueba emparejaba las fuerzas. Los soviéticos desarrollaron un arma destructora similar a las características del proyecto Manhattan. Y si bien ambas potencias tenían la bomba atómica, sin lugar a duda, la Guerra Fría adoptaría un nuevo curso. Los rusos, para los americanos, los rusos habían llegado al mismo resultado por el mismo camino. Demasiada coincidencia. Simultáneamente, Estados Unidos vivía una ola de terrible macartismo. Las persecuciones a los comunistas estaban a la orden del día. Las delaciones, las presiones públicas y las denuncias provocaron que los espías fueran cayendo en un efecto dominó. El matrimonio Rosenberg ocupó los más importantes titulares de los diarios desde que fueron encarcelados. Greenglass, el hermano de Ethel, había dicho que actuó impulsado y motivado por Julius, quien era el que verdaderamente incitaba y especulaba para pasar la información a los soviéticos. Los secretos atómicos eran tipiados por Ethel. Todo cerraba, no se necesitaba más. Un marido y una mujer eran culpables ante la opinión pública previo al inicio del juicio. Pero ellos, Julius y Ethel, jamás confesaron. El matrimonio se resguardó en la quinta enmienda para no declarar. Y no hablaron durante todo el juicio. Ethel siempre se mostró impasible, dura, sin arrepentimiento. Quería demostrar que a ella no la iban a quebrar. La opinión pública la atacaba, la fustigaba, la veía soberbia y querían que esa arrogancia se pague caro. Ethel hacía trizas todo el paradigma femenino de la época. En lugar de llorar y rogar clemencia por sus hijos, ella se mostraba con una fortaleza desconocida. El juicio de Julius y Ethel fue breve, hasta podríamos decir demasiado breve. El jurado casi no necesitó deliberar para declarar los culpables. Después de 5 días, el juez los condenó a la muerte. En sus considerandos, los acusó de ser los culpables de la guerra de Corea, ese gran drama americano de la década del 50. Afirmó que ellos dos eran responsables de la muerte de 50.000 soldados y que inclusive iban a ser responsables por muchos más. A partir de la sentencia, empezaron 2 años de apelaciones, recursos, postergaciones a la ejecución. Hubo marchas y contramarchas, colecta para los hijos, para el pago de gastos legales y pedidos de clemencia. Todo ese tiempo el matrimonio estuvo en el corredor de la muerte, esperando ser llevados al patíbulo. El caso se difundió a todo el mundo. El juicio fue visto por muchos como una especie de cacería de brujas cargado incluso de antisemitismo. El proceso fue inusual por su severidad. Fue el único juicio por espionaje que condujo a una ejecución. El escritor Jean-Paul Sartre creía que la sentencia no era más que un linchamiento legal. El pintor Pablo Picasso decía que la sentencia era un crimen de lesa humanidad. Otros creadores, otros escritores como Bertolt Brecht, Jean Cocteau, Frida Kahlo, Dashiell Hammett, vieron en la sentencia una repetición del juicio Dreyfus, e incluso personalidades de renombre como el Papa Pío XII y Albert Einstein dijeron, se dieron presentes ante esta situación. La acusación fue terrible. El juicio rápido y rápidamente fueron ejecutados. Se cuenta, se dice que en la noche del día de la ejecución, cuando se estaba representando la obra Las Brujas de Salem en New York, el autor subió al escenario al terminar la actuación, al terminar la obra, y le pidió al público y a los actores que de pie hicieran un momento de silencio para meditar sobre las muertes. Ese momento de silencio se extendió por casi 10 minutos.
Muchísimas gracias, profesor, por poder compartir esta parte de la historia y estos sucesos que tuvieron que ver mucho en lo que es nuestra actualidad. Nos estamos reencontrando la próxima semana con más del profesor Yehuda Krell. Que tenga muy buena semana, profesor.
Muchísimas gracias y muy buena semana.